Hola, un gusto volver a estar aquí nuevamente en este espacio de entrevistas en El Mostrador TV. Hoy día nos encontramos con el académico y abogado Cristian Riego, con quien vamos a conversar y analizar un poco lo que ha sido toda esta semana la tensión pública y el cruce de declaraciones que ha habido entre el gobierno y la Fiscalía Nacional por el rol que ambos han cumplido en materia de seguridad en la séptima semana ya del estallido social y todo lo que han sido los hechos de violencia que han acompañado muchas de las manifestaciones. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Vamos al tiro, entremos en materia. Toda la semana hemos visto un cruce intenso de declaraciones desde la Fiscalía y la Moneda. ¿Por qué se produjo ese cruce, primero que nada?
Yo tengo la impresión de que es algo artificial. Me da la impresión de que esto tiene como propósito probablemente desviar la atención de, a mí me parece, el problema principal, que es básicamente el problema de la policía, que es el problema más complejo de resolver políticamente, el problema más urgente y donde está, digamos, el fondo de la cuestión en debate. Yo creo que hacer esta crítica a la Fiscalía me parece bien irrelevante, porque la verdad es que la Fiscalía, de lo que yo he visto, ha hecho lo que razonablemente podía hacer. Ha perseguido todos los delitos, ya sea de violación de derechos humanos o ya sea de saqueos y otros semejantes, con bastante energía. A la gente respecto a la cual tenía pruebas sólidas ha pedido la prisión preventiva y en general la ha obtenido. Y claro, los casos en los que no hay prueba o se trata de delitos muy leves, como desórdenes en la vía pública, por ejemplo, bueno, ha habido soluciones de menor intensidad, como la suspensión condicional o directamente dejarlos libres.
De eso te iba a preguntar puntualmente, porque una de las cosas que ha generado críticas o que se ha apuntado a la Fiscalía, no solo por las declaraciones del gobierno, sino que en términos de clima político, ha sido, por ejemplo, esta decisión de la Fiscalía de decretar suspensión condicional del procedimiento para 26 personas que fueron sorprendidas en términos de en acciones de saqueo. ¿Eso es una señal errónea? ¿Es lo que correspondía? ¿No había otro espacio? ¿Cómo influye eso en esta sensación de que efectivamente se persigue el delito?
Bueno, habría, para saber eso, habría que ver cuál es el contenido realmente de esos partes policiales y de las pruebas que se allegaron. Por la experiencia que yo, digamos, he tenido, a mí me da la impresión de que deben haber sido casos en los cuales había muy poco elemento probatorio o en los cuales, por ejemplo, las personas tenían irreprochable conducta anterior o los delitos eran de muy menor magnitud y la Fiscalía entonces calculó que no iba a ser posible llegar a una solución de mayor intensidad. Yo no conozco los delitos en detalle respecto a cada uno de ellos, pero y es perfectamente posible discutir eso. O sea, a lo mejor la Fiscalía en algunos de esos casos pudo haber pedido una pena superior y haber llevado el caso a juicio, pero no veo que allí haya un gran tema. O sea, podría ser esto meritorio de una pequeña crítica a una decisión del fiscal, pero no me parece que eso sea una gran cuestión, porque el margen que el fiscal tiene es bastante bajo.
Entonces, este tipo de salidas alternativas a las que se recurre no ponen en jaque o no debilita lo que es la misión de la Fiscalía, que es la persecución penal.
Yo creo que no. Están hechas precisamente para, entendiendo que la mayoría de los casos no tiene una solución, digámoslo así, tradicional, perfecta, ideal, como sería la de aplicar una pena por un delito grave en este tipo de situaciones. Pero yo he visto que hay algunos casos, pocos, porque así se han dado las cosas, digamos, en los que sí ha habido pruebas importantes y en esos casos la Fiscalía ha actuado con mucha severidad, lo cual también es correcto. La verdad es que, como digo, no creo que este sea el núcleo del problema. El núcleo del problema, la pregunta, si ustedes quieren, han sido las dificultades que ha tenido la policía, primero para controlar estas manifestaciones y los desbordes violentos que se han dado, y, digámoslo así, las causas de eso y lo que podemos hacer, que a mí me parece que está claramente en un 99,9% centrado en la cuestión policial y no en la cuestión de la Fiscalía.
O sea, cuando habla de que esto es un conflicto artificial, lo que hemos visto entre la Fiscalía, entre Fiscal Nacional y la Moneda, estamos hablando de que atribuye una estrategia o una intención de la Moneda de desviar el foco para blindar a Carabinero y culpar a la Fiscalía.
No lo sé, no me atrevería, diría que es un conflicto marginal. Si ha sido puesto allí con una intencionalidad, no lo sé, es una conjetura. A veces también estos conflictos se dan porque alguien dice algo, el otro lo responde y se arma una pelotera sin que haya nadie tenido la intención. Puede ser que haya sido una intención, pero claramente después se han ido subiendo otros actores, se han ido subiendo diputados y senadores. Yo creo que puede ser que haya sido una manera de desviar la atención de la gran tarea, que es mucho más difícil, yo lo entiendo al gobierno que le cueste abordar este tema, pero que es el tema central. Aquí el tema central es el de la policía, con muchas dimensiones, no es el tema de la fiscalía.
Bueno, en algunos sectores se ha hablado de que este es el minuto, bueno, se viene hablando desde que estalló el Paco Gate y desde toda la crisis que hubo con Huracán y Catrillanca, de la necesidad de una refundación de Carabineros total y absoluta, porque lo que se ha pasado en estos 30 años ha sido más o menos parches que no han corregido lo que es poner a tono una policía en los tiempos modernos. Entonces, no sé si la crisis que estamos viviendo da espacio para discutir algo de ese calibre, pero parece que todo apunta a eso, a la necesidad de una refundación.
O sea, lo hace indispensable. Si no hacemos una reforma a partir de esta crisis, el riesgo de que esta crisis se repita y de que la cosa sea aún peor es muy grave, porque yo creo que el problema de la policía no solo está en cuanto a sus capacidades para responder al desafío que significaron todas estas manifestaciones, muchas de ellas violentas, sino también está en relación con uno de los elementos, digamos, que causa la crisis, que es precisamente la mala relación del Estado con los sectores populares, que en este caso, cierto, tiene como una expresión privilegiada a la policía. O sea, una de las cosas que reclaman los manifestantes y que da cuenta de este enojo que los manifestantes tienen, tiene que ver con que ellos no se sienten, digámoslo así, protegidos por la policía. Ellos se sienten objetos de control de la policía, por la policía.
O sea, claro, se reprimen los manifestantes, pero cuando hay saqueos y hechos de violencia real, la policía no se ve presente.
Yo creo que tuvo una expresión en las manifestaciones, o sea, la idea de que los manifestantes pacíficos fueron objeto de un control muy intenso, injustificado, esa es una de las reclamos, pero yo creo que además tiene que ver con otra cosa, con que en la vida diaria los sectores populares, especialmente los estudiantes, los jóvenes, ¿cierto?, son objeto de un control muy agresivo que los hace sentir como si este país no fuera suyo, como si ellos fueran objeto de toda sospecha por parte de una policía, que yo creo que no es culpa de ellos estrictamente, sino que es algo en lo que han sido entrenados, ¿cierto? Tiende a verlos como una especie de enemigo, de sospechoso. Y además esto se vincula con una política gubernamental que viene hace ya bastante tiempo, que ha tenido como principal, digamos, estrategia de despliegue policial el control masivo sobre estos mismos sectores a partir de lo que de toda esta polémica del control de identidad.
Pero al parecer todo esto se ve o se observa como una suerte de diálogo de sordos, porque por un lado la Moneda le echa la culpa a la Fiscalía, por otro lado la Fiscalía le reclama a la Moneda que no le tengan que endosar responsabilidades a ellos. Por otro lado, se señala que esto es un tema policial y que es Carabineros el que no ha dado el ancho y que necesita una refundación. Y por otro lado, Carabineros, por ejemplo, este jueves en la mañana, entregó un informe al gobierno a raíz de todas las denuncias y del terrible informe que sacó Human Rights Watch, donde en el fondo refutan y no se hacen cargo de ninguna de las cosas de abuso policial que se les imputaron. Abusos policiales que están registrados en video, que hay testimonio. Human Rights Watch es una institución internacional absolutamente respetada. Entonces, al parecer aquí cada uno está tratando de defenderse a sí mismo y de no salir menos perjudicado, y hay un diálogo de sordo.
A ver, yo creo que Carabineros se defienda y se cierre no es novedad. Siempre ha hecho eso Carabineros. Y siempre ha reclamado, digamos, el no estar sujeto a ningún tipo de control y el hacer las cosas autónomamente y el establecer casi una especie de relación directa con la población, digamos, de confianza que pasa por encima de la política. Eso ha sido siempre la política de Carabineros. Ahora, a mí me da la impresión de que en el gobierno hay dos, probablemente podríamos decir dos almas. Por una parte, hay un grupo probablemente que es muy cercano a Carabineros, que piensa que hay que respaldarlo a toda costa, y por otra parte también ellos se dan cuenta que Carabineros tiene mucho poder, porque si vuelve a haber manifestaciones intensas, van a tener que volver a recurrir a Carabineros y no quieren estar mal con Carabineros, y Carabineros siempre ha exigido que se le respete su autonomía. Pero también se ve que al interior del gobierno hay personas, no sé, son las mismas personas o a veces son otras personas, digamos, que hay, hasta qué punto esto se divide entre, que han acogido los informes de derechos humanos, se han comprometido a darle seguimiento, muchos de los cuales importan reformas sustantivas a la policía, que han convocado a distintas actividades, incluso se ha hablado de convocar a comisiones, digamos, para, en el propio programa de gobierno del presidente Piñera, hace 2 años, se planteaba una gran reforma policial como un gran objetivo. Entonces, yo diría que, pero esto es lo que siempre ocurrió en la política. La política sabe, yo diría hace 10 años al menos, que tiene que reformar Carabineros como una cuestión central. Que Carabineros es una policía que ha dejado de ser funcional para la democracia. Pero se da cuenta que es una tarea muy difícil y las urgencias tienden a evitar encarar esa situación. Yo creo que lo que ha ocurrido con esta crisis es que esta crisis los pone, digámoslo así, en una contra la espada y la pared. Esto ya no puede seguir siendo, digamos, ocultado. Yo creo que incluso debe haber gente en el propio Carabineros que debe darse cuenta de eso. Pero, digamos, la tentación de negar todo y pretender seguir adelante, siempre estará allí, digamos, yo creo que está un poquito, ahí está, porque esto no es solo del gobierno, además, es toda la política la que ha hecho, digamos, un poco la vista gorda con esto tradicionalmente.
En ese sentido, ¿qué pasa con esta semana el gobierno logró sacar adelante en el Congreso una batería no menor de proyectos que son su respuesta al tema de la seguridad en las calles y que tiene que ver con la defensa de las infraestructuras críticas por parte de las Fuerzas Armadas, que se metió como reforma dentro de los estados de excepción porque el proyecto original no tenía apoyo, la idea original, que tiene que ver, también salió la ley anticapucha, antisaqueos. Entonces, ¿son útiles? ¿Son medidas parches solo o son solo medidas comunicacionales para decir estamos haciendo algo o efectivamente estas normativas son necesarias, son útiles y van a poder mejorar o cambiar un poco lo que está sucediendo?
Yo creo que hay un poco de todo. Sin duda que el gobierno quiere dar una señal de que se está haciendo cargo del problema. Yo creo que en algunos casos efectivamente hay problemas operativos que pueden ser resueltos o en parte ser resueltos por estas medidas, pero sin duda que son medidas de parche, son medidas de corto plazo que no resuelven el problema de fondo, ¿cierto? Y en ese sentido hay que, yo no creo que haya que negarse a que esas medidas sean necesarias, digamos, pues probablemente hay que discutirlas y aprobar algunas, pero eso no puede, digamos, ocultar el hecho de que aquí hay una cuestión más de fondo que discutir.
¿Qué es la reforma
de Carabineros? Es la gran reforma de Carabineros. Y yo diría hoy día, sobre todo, hay muchas, la reforma de Carabineros tiene muchas dimensiones, pero yo diría que a mí me parece que el gran tema del día de Carabineros es lo que yo llamaría la reconciliación de Carabineros con los sectores populares. O si usted quiere, la reconciliación de Carabineros con la mayoría de la población. Hoy día hay un quiebre, que no es de hoy, que viene desde hace muchos años ya. Carabineros fue una institución muy cercana al público, en otro contexto, en otra lógica, en otro país. Hoy día, en los últimos, yo diría probablemente 10 o algo más de años, se ha producido un quiebre entre Carabineros y, digámoslo así, el nuevo Chile, podríamos decir, lo que podríamos llamar la nueva clase media. Imagínense tú, todas estas personas que venían de sectores populares, pero que hoy día tienen educación, que hoy día tienen expectativas de trato distintas, que hoy día no están dispuestos a someterse a una autoridad porque sí, sino que esperan una cierta reciprocidad, ¿cierto? Ahí se produjo un quiebre profundo, que yo creo que estas manifestaciones son una expresión de eso. Y ahí es necesario que se produzca una reconexión. Eso, por lo demás, ha ocurrido en la mayor parte de los países del mundo. Esto no es algo nuevo, no es algo propio de Chile. Y han habido reformas policiales, políticas policiales en Estados Unidos, en Europa, precisamente para lograr esta reconexión. Una policía que esté, como quien dice, al servicio de la mayoría del público.
Bueno, eso es lo que se aspira en un Estado de Derecho, en una democracia sana, pero ¿cómo da esos pasos Carabineros, aparte de la reforma? Porque aquí se pueden hacer muchas reformas, pero hay un tema de recuperación. Este quiebre del que hablas tiene una base que es grave y que es la falta de confianza, o sea, el quiebre de la confianza. Y vuelvo a insistir en los tres últimos grandes hitos de los últimos años: Huracán, Catrillanca y el Paco Gate. O sea, aquí hay un problema de confianza hacia la institución, de cuando tú no crees en lo que está haciendo o diciendo el otro. Entonces, ¿Qué señales deberían haber en ese sentido de Carabineros para tratar de recuperar esa confianza? ¿O del Estado o la clase política?
Yo creo que es la clase política.
La reforma igual se demora. Entonces.
Yo creo que es la clase política que tiene que tomar control de Carabineros, tiene que estar dispuesta a confrontar oposiciones internas, que yo creo que van a manifestarse al principio, pero a la larga la gente se va a ir adaptando porque se da cuenta que es algo que los beneficia. Y que tiene distintas
¿Cómo
expresiones.
¿Cómo tomar control la clase política? ¿Intervenir Carabineros con civiles? O sea, ¿con un mando civil? ¿Cómo?
O sea, no, de manifestar claramente que la clase que Carabineros está sometido al poder civil, ya sea al poder del gobierno, cosa que en la práctica nunca ha estado mayormente, y al poder del Parlamento. El Parlamento siempre ha legislado lo que Carabineros ha querido que el Parlamento legisle, porque también le ha tenido de algún modo temor. Yo creo que ahora se necesita que el Parlamento le diga, mire, no, nosotros vamos a hacer reformas policiales no orientadas a darle en el gusto a Carabineros, sino darle en el gusto o procurar satisfacer las necesidades del país, que es algo distinto. Carabineros no, el interés corporativo de Carabineros no es igual al interés, nacional, porque a veces los intereses corporativos se desvían o hay elementos de intereses particulares o de concepciones anquilosadas, Entonces, el que tiene que definir el interés nacional en materia de policía no es Carabineros, son las autoridades representativas. Y eso hoy día se ha desalineado. Entonces, el gobierno y el Parlamento tienen que decir, miren, no, la policía que queremos es esta, no es la que quiere Carabineros. Yo creo que Carabineros se va a ajustar rápidamente y va a colaborar en este proceso, no me cabe la menor duda, porque tiene muchas fortalezas internas y ha sido tradicionalmente una policía muy cercana a la población. Pero hoy día hay ajustes que hacer. Por ejemplo, ¿cierto? Como se ha planteado, ¿cierto? Tiene que haber mucho mayor rendición de cuentas. Carabineros no puede pretender seguir siendo una institución cerrada, en que nada informa, en que no da cuenta de nada. Eso, tienen que olvidarse de eso, por ejemplo.
La ecuación igual es bastante compleja porque sectores del Frente Amplio, por ejemplo, esta semana aprobaron la idea de legislar en estas materias de la ley anticapucha, antisaqueo, etcétera, etcétera. Y obviamente después han estado dando explicaciones durante horas por redes sociales y a su mundo porque se les acusa de criminalizar la legítima manifestación social. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Más allá del Frente Amplio, sino que igual es un tema que es complejo, en una línea muy delgada desde donde el Estado tiene y debe cumplir con su mandato de asegurar la seguridad, valga la redundancia, y por el otro, el no dar tres pasos más allá, que tiene que ver con criminalizar la manifestación legítima también en un Estado de Derecho.
Sí, yo creo que ahí hay también un problema cultural también muy serio. Yo diría que es un problema cultural, llamémoslo así, de la izquierda, o de parte de la izquierda, que es la idea de que ellos se acostumbraron a que, el único discurso del que disponen es el discurso de los derechos individuales frente al Estado, en este caso frente a la policía. Pero eso es una visión incompleta. En cualquier país del mundo, en cualquier Estado, ¿cierto? La izquierda, que defiende a los más débiles, supuestamente, esas personas más débiles también requieren que haya un poder del Estado legítimo, un uso de la fuerza legítima por parte del Estado. Yo creo que la izquierda chilena le ha costado entender esto y no tiene un discurso a propósito de esto. Y tiene que construirlo.
Porque, o sea, no solo se tiene que modernizar Carabineros.
Yo creo que también se tiene que modernizar en esto la izquierda, porque la izquierda, claro, viene reclamando, por los derechos humanos, que por supuesto tiene todo y tiene que seguirlo haciendo, pero al mismo tiempo tiene que exigir, porque eso es lo que su público, que digámoslo así, son los más débiles en esta sociedad, requieren. La gente más débil requiere servicios policiales de protección, que implican el uso de la fuerza en protección de los más débiles, que implican que ese uso de la fuerza incluso pueda ser bastante duro en casos de violencia importante, y tiene que haber un discurso que legitime eso. Por supuesto, hay que exigir que esa policía tenga ciertas características, como que sea una policía al servicio de sus sectores y no, que no los vea como enemigos, sin duda. Pero yo creo que hay un problema de falta de, una verdadera comprensión de lo que es la democracia, en algunas personas, por supuesto. No solo se debe reclamar derechos, también hay que reclamar un Estado fuerte, que ellos lo reclaman en otras materias, como la materia económica. Pero en esta materia también se requiere un Estado fuerte para proteger a los ciudadanos, digamos, en el ejercicio de su derecho.
Para cerrar, una última pregunta. Dado todo este escenario bastante complejo, con temas muy de fondo y vinculados unos con otros, en el que estamos en esta materia, ¿fue un error del fiscal nacional caer en esta polémica con la moneda y salir dos veces a responder los emplazamientos de la moneda? Lo digo desde la perspectiva que al fiscal nacional se le ha reclamado mucho desde antes de esta crisis un problema de liderazgo y de conducción de la fiscalía, y en esta crisis puntualmente se le ha reclamado una ausencia notoria, en el sentido que han sido sus subalternos, otros fiscales, los que han tomado cierta voz y liderazgo precisamente para dar ciertas respuestas.
Sí, yo creo que, bueno, el fiscal sabemos que tiene problemas, digamos, de comunicaciones, los ha tenido siempre y creo que no es una excepción. A mí me habría gustado ver a un fiscal salir a esta polémica. Me parece bien que el fiscal se haga cargo de las interpelaciones que pueda sufrir, pero me parece que debió haber explicado con mucho mayor detalle, con datos, ¿cierto?, lo que la fiscalía ha hecho, las decisiones que ha tomado, cuántas personas ha logrado imputar, ¿cierto?, cuál ha sido el fundamento de la no imputación de otras personas o el otorgamiento. Yo creo que el fiscal tendría que ser capaz de hacer una exposición muy sólida diciendo, mire, estas son las decisiones que hemos tomado y por las siguientes razones. Porque lo que ha quedado como es que es una cuestión de opiniones, ¿cierto? O sea, que no, que hay muchas, digamos, suspensiones condicionales y que no sé. Pero el fiscal tuvo que haber respondido de eso de una manera mucho más concreta. Pero sabemos que el fiscal, digamos, no es fuerte precisamente en dar cuenta. Él tiene todos los datos, él tiene todos los argumentos. Él debiera, en mi opinión, tener una manera mucho más concreta y profesional de dar cuenta a la población de su actuación, sobre todo en una situación crítica como esta.
Perfecto. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros y por aclarar un poco el panorama en esta área que está siendo sumamente sensible. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Nosotros nos vemos en otra entrevista aquí en El Mostrador TV. Gracias.